Señor director, estamos con un invitado de economista, siempre está acá rondando por nuestro programa hace tiempo ya, don Tomás Izquierdo, que
mucha experiencia, don Tomás, socio, gran amigo además.
Sí, y gerente general de Géminis Consultores, ahí, no sé, está Alejandro Fernández, también hay una serie de amigos
socios
de esta casa. Y bueno, uno de los expertise es hacerle, como una buena mayoría de los economistas, pero yo creo que Tomás Izquierdo, que sigue más de cerca y ha tenido mucha experiencia con el Banco Central, esta subida de la TPM a 2.75, que quizás todavía sigue siendo una tasa expansiva, pero la subida fue impactante. ¿Cómo estás, Tomás Izquierdo?
Bueno, Tomás, gracias por la presentación. ¿Cómo están, Cristian, Juan Pablo? Gusto. Mira, no me sorprende. Yo fui dentro del Grupo de Política Monetaria, lo que sugirió que fueran 100 puntos base, y la verdad es que no descartaba la posibilidad que fuera mayor. Yo creo que el Banco Central está jugando un rol quizás que va más allá de lo típico que ha hecho durante su trayectoria Banco Central Independiente, que es una especie de ancla institucional en una economía o en un país que ha visto sus instituciones gravemente dañadas a lo largo de los últimos 2 años. ¿Eh? Yo creo que el rol que está jugando el Banco Central es un rol muy importante. No sé si eso va a tener un costo futuro en lo que va a ser la discusión de su rol, cierto, en la nueva constitución y su independencia, ojalá que así no sea, pero el Banco Central está haciendo lo que tiene que hacer, ¿eh? en un escenario donde hay cero receptividad del mundo político, donde si hay una institucionalidad que se ha desgastado ha sido la política y particularmente la calidad de los políticos, lo digo con todas sus letras. Bueno, en ese escenario que estamos viviendo y sufriendo en Chile hace un buen rato, yo creo que el Banco Central está jugando un rol que hay que reconocer.
Es como un rol de que está más allá de simplemente estar atento a la inflación o ser un organismo técnico. Finalmente, la técnica tiene que trasuntar a la política. O sea, el tener al jefe, al presidente del Banco Central defendiendo en manga de camisa casi el sistema de AFP, el sistema financiero chileno, es algo que, como tú lo decís, realmente es inédito y lo hemos estado comentando acá en el programa. ¿Qué te y ahí te quería preguntar, de acuerdo a tu experiencia, si bien no te sorprendió el alza de 125 puntos, ¿te sorprende la actitud que están tomando ciertos políticos, senadores, hacia el Banco Central?
No, dado lo que hemos observado a lo largo de los últimos meses, la verdad te confieso es que no me sorprende. En general los comentarios son sin fundamento, de una liviandad total, con descalificaciones que no corresponden. Y yo quiero hacer un punto aquí que es objetivo, y es importante tenerlo en cuenta a propósito de lo que tú acabas de decir. Si es cierto, el Banco Central efectivamente está haciendo una especie de ancla institucional que quizás se vea que va más allá de sus funciones, su decisión está plenamente respaldada por temas técnicos. Yo quiero recordar que cuando el Banco Central en el IPOM de junio hizo sus pronósticos de crecimiento y de inflación, todo el mundo dijo que había exagerado la nota, que no íbamos a crecer tanto y que la inflación no iba a ser tan alta. Y cuando lo corrigió en septiembre pasó algo parecido. Todo el mundo dijo, no, está sobre reaccionando en materia de inflación, la inflación no va a ser tan alta, y de hecho el mercado no lo suscribía completamente. Bueno, lo cierto es que todas esas predicciones que hizo el Banco Central no solo se han cumplido, los números han ido más allá de lo que el Banco Central había estimado, tanto en crecimiento como en materia de inflación. Entonces, desde esa perspectiva, el sustento técnico a la decisión que está tomando el Banco Central, yo diría que es bastante sólido. Y además, si bien es cierto, tiene un carácter político la eventual aprobación de un cuarto retiro, también tiene un impacto económico y sobre el mercado financiero que el Banco Central ha mostrado con toda claridad. Entonces, está cumpliendo su función técnica, bien fundamentada, y a la vez está haciendo un aporte, ¿cierto?, a ser una especie de ancla institucional en un país que está un poquito a la deriva en esta materia.
Tomás, ¿cómo estás viendo el mediano plazo? Que con toda esta incertidumbre política, con la inflación fuerte, con el mismo banco tratando de ponerle freno, en materia de reactivación, sobre todo teniendo en cuenta que hay una constitución por delante que todavía tiene muchos problemas, con candidaturas que van punteando que no son amigas del mercado, ¿Es posible tener algún nivel de esperanza en materia de reactivación en el mediano plazo?
No soy optimista en materia de reactivación. Yo creo que estamos viviendo lo que hemos hablado en otras oportunidades, una especie de espejismo, un fogonazo de paja, ¿cierto? Aquí se echó a través de un helicóptero una cantidad de recursos a las familias gigantesca. Eso está generando un boom del consumo, un impacto directo sobre el comercio y un efecto multiplicador, por cierto, sobre toda la economía, y por lo tanto la economía como un todo está en una senda de recuperación. Pero eso no es sostenible. No es sostenible porque el combustible que está detrás de esta recuperación es un combustible transitorio, que son los retiros de la AFP y las transferencias de ingresos a través del IFE, ¿te fijas? Y en la medida que eso vaya desapareciendo, la demanda va a tener que sostenerse con los ingresos que se generen en la economía. Y si uno va al mercado laboral, ¿cierto? Bueno, el mercado laboral todavía le queda un buen trecho por recuperar, falta, no sé, 1 millón de empleos por recuperar, si uno lo mira desestacionalizado, faltan 700 mil empleos por recuperar. Entonces, si es que las familias tuvieran que nuevamente financiar sus gastos a partir de lo que obtienen de ingresos autónomos del mercado laboral, evidentemente el combustible es mucho menos, y por lo tanto, por definición, el consumo el próximo año va a estar mucho más débil. Va a tener un probablemente una inercia en el primer semestre por los recursos que todavía tiene la familia, pero en el segundo semestre eso se va a caer. Y el otro componente importante de la demanda agregada, ¿cierto?, es la inversión. En un escenario de tanta incertidumbre, evidentemente la inversión tampoco va a tener un repunte muy significativo el próximo año, y el gasto público va a ser un ajuste a la baja del orden de 20%. O sea, están todos los elementos dados efectivamente para que la economía se pegue un aterrizaje más o menos brusco en el segundo semestre del próximo año. Yo creo que va a ser así. Ahora, si tú me dices, dado eso, ¿el Banco Central se está pasando de vuelta? No, en ningún caso. Y aquí hay que tener órdenes de prioridad. Es un dato que la economía el próximo año va a crecer poco. El que el Banco Central suba la tasa y la siga subiendo, bueno, puede exacerbar un poco eso, sí, pero podemos preservar una cuestión que es clave, y que es la estabilidad de precios. Y aquí quiero hacer un punto que poca gente lo ha dicho. Normalmente cuando uno está con la economía creciendo rápido, con un manejo de la pandemia que ha sido exitoso, con términos de intercambio a niveles récord histórico, ojo con eso, a buenos precios de exportación, ¿dónde estaría el tipo de cambio normalmente en esas circunstancias si uno se abstrae del escenario político institucional? En 630 pesos. ¿Qué pasaría con la inflación si tuviéramos el tipo de cambio en 630 pesos? No sería tema. O sea, estaríamos amortiguando las presiones de precios externos con un tipo de cambio más bajo. Pero en esta coyuntura, a diferencia de todas las anteriores en que la economía chilena se ha acelerado, eso no ha ayudado. El tipo de cambio está donde está, producto del ruido político institucional. Y eso genera un riesgo mucho mayor para el Banco Central y para la inflación en Chile. ¿Cuál es? Que se produzcan presiones devaluatorias por un ruido, ¿cierto?, en torno al tema político. Eso genera inflación, la mayor inflación provoque nuevamente presiones devaluatorias. Entremos en una espiral tan típico de la economía latinoamericana en que tenemos más devaluación y más inflación y más devaluación y más inflación. Ese es un drama, y eso tenemos que ponerle atajo ya, ¿te fijas? Si eso tiene un costo de exacerbar la desaceleración del próximo año, bueno, asumimos ese costo. Es mucho más importante mantener la inflación en línea. Ya veremos después si hay espacio para bajar la tasa o para volver a reactivar la economía por otras vías.
Tomás, y del punto de vista que tú sigues el sector inmobiliario con mucha atención hace muchos años, lo conoces muy bien, haciendo un zoom en ese sector, ¿cómo lo ves? Porque evidentemente por distintas razones los créditos hipotecarios están subiendo y probablemente van a seguir subiendo, y es un motor obviamente que es relevante para potenciar la actividad inmobiliaria. ¿Cuál es tu proyección sobre ese sector?
Bueno, evidentemente la combinación de elementos que se están dando no son buenas noticias para el mercado inmobiliario. Desde el alza en la tasa corta, que impacta en el financiamiento, ¿cierto?, del negocio inmobiliario y de la construcción, hasta el alza en la tasa larga, que ha sido gigantesco. Si ustedes piensan, el bono en UF a 10 años ha subido 350 puntos desde comienzos de año. Es una locura, digamos. Y eso, obviamente, hay una sensibilidad fuerte en la venta de viviendas a la tasa de interés. Entonces, hasta hace un par de meses atrás podíamos defendernos diciendo que estábamos en niveles que todavía en una comparación histórica eran atractivos y bueno. Lo cierto es que hoy día ya estamos en niveles que están por sobre claramente el promedio de la última década, y empiezan a ser niveles que le cortan estímulo, te fijas, a la venta inmobiliaria. El otro elemento es que los retiros de la AFP ayudaron a muchas familias a construir el pie. Eso tampoco va a estar el próximo año. Entonces, claro, gracias a Dios, fíjate que este año el sector inmobiliario se defendió bien, por estos elementos, un sistema financiero que estaba muy sanito, con una cartera muy sana, digamos, y que permitió que los spreads bajaran, una gran dinámica en la colocación de crédito hipotecario, una competencia por parte de la banca, tasas que seguían siendo atractivas, capacidad de construir el pie por parte de la familia, todo se dio para que este año fuera bueno, pero evidentemente el vuelo ese se va a ir frenando el próximo año por esto que estamos conversando.
Tomás, una pregunta respecto a la contingencia, y es respecto a, tenemos, por ejemplo, ya hablamos del presidente del Banco Central como defendiendo, advirtiendo que podía ser atacar la estructura, las bases del sistema financiero chileno. Tenemos a Joaquín Cortés, que es el presidente de la Comisión del Mercado Financiero. Tenemos a distintas economistas, unos más alarmistas que otros, pero todo el mundo advirtió que con el primer retiro, por ejemplo, iba a pasar algo muy grave, y como entre comillas no pasó nada tan grave. Entonces, ahora, con este cuarto retiro, que ya salió a hablar directamente el Banco Central fuertemente, salió la Comisión del Mercado Financiero a través de Joaquín Cortés, gente senior que está muy bien informada y que entiende que realmente es que ellos advierten que la estructura financiera de nuestro chico país, porque somos chicos, somos la moneda que más se ha depreciado en todo el mundo, o sea, ahí uno ve que es chico. Entonces, quería ver tu visión finalmente respecto a si es que estos retiros, dadas las declaraciones de los distintos que te dije, Joaquín Cortés, del presidente del Banco Central, si es que se aprueba este retiro, si es que realmente puede o no, y te agrego los de los seguros, renta vitalicia, puede o no generar un daño estructural de inmediato en nuestro sistema financiero.
Bueno, yo creo que es importante distinguir lo último que tú dijiste, lo de la renta vitalicia, que es abiertamente intervenir en un contrato entre privados. Yo tengo la impresión de que el riesgo de que eso se apruebe es bien bajo, ¿ah? Y es bien bajo porque, entre otras cosas, el Tribunal Constitucional la vez pasada dio a entender de que el gobierno se apuró finalmente en aprobar el retiro o en mandar su propio proyecto, porque esa parte en principio no iba a pasar. Es súper grave para las compañías de seguros, caen en insolvencia técnica varias de ellas, y es que finalmente se aprueba, ¿cierto?, este anticipo de lo que son estas rentas vitalicias. Eso es gravísimo, yo creo que eso no va a pasar. Lo primero, el cuarto retiro de los fondos de la AFP, bueno, evidentemente también es muy grave. Es una gota más, ¿cierto?, para destruir el sistema de capitalización individual que tenemos en Chile. Es una gota más para afectar el ahorro privado de los chilenos y el ahorro largo que financia toda la economía, que financia la inversión, que financia el sector hipotecario, inmobiliario, etcétera. ¿Eh? Entonces, evidentemente el daño ahí sigue siendo importante. Ahora, dicho eso, es importante también tener en cuenta que cada retiro marginal debería tener un impacto sobre el ahorro neto menos marcado. ¿Y por qué lo digo? Porque los segmentos que les quedan recursos dentro de la AFP son segmentos, todavía hay segmentos medios amplios, digamos, pero son segmentos cada vez de niveles de ingreso más altos. Y uno podría especular de que la propensión marginal a gastar de esos retiros de los segmentos más altos es menor. Y por lo tanto, probablemente, si es que se aprueba un cuarto retiro, mucha gente lo va a retirar, pero lo va a volver a ahorrar en otra forma. Y eso significa que, desde el punto de vista del impacto sobre el ahorro global de la economía, cada retiro adicional tiene un efecto marginal menos significativo que los primeros. Los primeros eran prácticamente todo a consumo, ¿te fijas? Pero con todo, raya para la suma. Lo de las rentas vitalicias yo creo que no va a pasar. Si llega a pasar, me parece un precedente realmente gravísimo, pero de verdad creo que no va a pasar. Lo del cuarto retiro de fondos de pensiones podría pasar, tendría un impacto adicional negativo, sin duda, y eso se está reflejando, como tú bien dices, en la depreciación de nuestra moneda, se está reflejando en las tasas largas, se está reflejando en la bolsa, etcétera, etcétera. Eso es indiscutible.
Bien, Tomás Izquierdo, socio y gerente general de Géminis Consultores, muchas gracias por esta conversación. Que estés muy bien,
Tomás. Un gusto, como siempre.
Abrazo, Tomás, que estés bien.
Ya, igual, chao.
Seguiríamos hablando. Bueno, Peugeot.